Cuando pues, yo era más joven que tú todavía cuando escuchaba esta canción.
Claro. Yo no era ni pensamiento, yo creo.
Exacto.
Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes. Mejores, porque esta cosita de son los Archies, ¿no?
Sí.
Pues
suba, suba.
Me acaban de recordar que tengo que comprar parafina para mi tabla de surf. O sea, ya me pone mentalmente en otra cosa.
¿Sabéis cuándo era número uno esta canción en Estados Unidos?
Pues yo te...
Os digo yo el día, venga. Y decís vosotros el año.
20 de julio.
20 de julio.
Bien, yo calculo que 1971, 72, por ahí.
Baja.
Un poquito menos, 69.
Baja. 69.
1969.
Pero claro...
Claro, Chapulo está mirando ahí en...
No, esto no, era...
internet.
En absoluto.
Esto era muy lejos. En América. En España...
Coge tu sombrero.
Oh, sí, señor.
Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo.
Era el número uno en España en el 69.
¿Sí? No, no, en el 69 no. El 20 de julio del 69. ¿Y por qué estoy yo con el 69? Habéis hablado de lo de Bezos.
Lo de la luna, ¿no?
Pero claro, es que
la luna
ha elegido la fecha exacta para que ahora sea recordado. Yo tengo ya mi billete... de cara al viaje lunar, porque el espacial se me queda corto, 10 minutos y medio, sí, sí, por 20 millones de euros.
No lo veo.
No. A ver, si fuesen entre 15 y 20, una moto de agua te la alquilan 15 minutos más o menos.
Y luego yo lo borré.
¿Cómo se nota que sois jóvenes, eh?
Fórmula Quinta era, ¿no?
Oh. Ahí creo que eran los Payos, ¿no?
Los Payos.
No, no me acuerdo, no me acuerdo.
Vamos a la playa, calienta el sol.
Fórmula Quinta más pillado. Lo puedo buscar en Google.
No sé dónde estabas en 69.
Pues yo tenía 11 años.
Ahí estabas a punto de
las cosas que yo hacía a los 11 años no las voy a decir. Porque he sido muy precoz en casi todo.
¿Ah?
Pero estaba perfectamente vivo y recuerdo perfectamente la transmisión de la llegada del hombre a la luna. La vi en casa de mi vecino Germán Mato, que tenía tele, eran muchos, eran siete hermanos y estábamos allí sentados en la cocina viendo aquello fascinados.
Qué
escuchando
maravilla.
A Jesús Hermida, que era el corresponsal de...
¿Lo de hoy lo has visto igual o no?
No. Lo de hoy es otra cosa.
Sí.
No, es que mira, aquello era una hazaña universal. Lo de hoy es un paso importantísimo en una carrera comercial por controlar las posibilidades económicas de la tecnología espacial.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Acá ha sido totalmente de épica.
Ha sido muy fácil, ¿no?
Sí.
Hombre,
o sea, no ha pasado nada, no sé ningún problema técnico.
Ha costado un dineral, pero quiero decir que no he sentido la épica, ¿no?, del hombre llegando a ninguna parte. De hecho, yo lo comentaba en el cuaderno. ¿Hay un momento en el que tú llegas al espacio y dices, ya estoy en el espacio o no? O sea...
Sí, hay una línea.
No, hombre, la diferencia es que en este caso es un tipo que va en su propio vehículo.
Claro.
Es decir, que como tú en tu coche vas a Socuéllamos,
claro,
este tío se ha ido...
Que pones la música que te da la gana.
Exacto.
No digas eso, Juanra.
Se ha ido donde la gana.
No digas eso porque luego cogemos el coche, nos vamos a Socuéllamos, pensamos en Bezos y decimos, hombre, pues a ver...
La diferencia de precio es importante.
Tenemos lo que tenemos.
La diferencia de precio es importante. Pero yo insisto, que nadie crea, lo decía a las 8, que nadie crea que esto es el viaje de un millonario caprichoso.
No.
Están aquí Elon Musk, Robert Branson, Richard Branson y Jeff Bezos protagonizando la carrera por quién va a controlar en el futuro inmediato ya la tecnología espacial y todo lo que hay ahí arriba.
Es un Estados Unidos-Rusia del...
¿Privado?
Sí,
del siglo. Como los tiempos que corren.
Sí. Venga, vamos allá.
¡Hala!
La brújula del deporte. Gonzalo Palafox.
Y con mucho que contar, a esta hora, el futuro de Griezmann y de Saúl va por caminos distintos. Uno puede tener destino Italia y el otro, Inglaterra. El verdadero trueque del verano está en Sevilla. Se marcharía de la Liga uno de los jóvenes con más talento, Brian Hill, que está en Tokio con la Olímpica. Y es que estamos a tres días de que arranquen los Juegos. Por cierto, Dani Pedrosa, vuelve a MotoGP. Lo va a hacer en Estiria. Y esta noche podemos tener nuevo campeón de la NBA. Pero antes, la salida de Rafa Varane del Real Madrid rumbo a Manchester es inminente. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, lo lógico es pensar eso, ¿no? Que estemos en los últimos días del caso Rafa Varane. Lo lógico es pensarlo, ¿por qué? Porque Varane tiene ese acuerdo apalabrado con el Manchester United, como venimos contando. Quiere que se resuelva su futuro antes de que se tenga que reincorporar a la disciplina del Real Madrid. Recordamos que tanto él como Karim Benzema deberían regresar este jueves. Pero claro, Varane necesita que también haya acuerdo entre los clubes, entre el Real Madrid y el United. El Madrid sabe que el mercado ahora mismo no está muy boyante, no pueden pedir cualquier cifra por Varane, pero evidentemente tampoco quieren regalar al central francés por unos 45-50 millones, como venimos contando, pues se deberían poner de acuerdo los dos clubes. Así que atentos estos días al caso Varane. Contaba anoche Carlos Bustillo en el Transistor que no se va a reforzar el puesto de central si sale Varane, no se va a fichar a nadie. El Madrid considera que con Alaba, Nacho y Militao está bien cubierta esa posición, y con Vallejo de cuarto central, incluso Víctor Chus del Castilla, pues el central estaría cubierto, ¿no? Un Alaba que, por cierto, Gonzalo, este mediodía hemos visto el comunicado oficial que hacía el Real Madrid. ¿Sí? Mañana a las 12:30 en la Ciudad Deportiva Valdebebas va a tener lugar ese acto de presentación del austriaco como nuevo jugador del equipo blanco. Veremos qué dorsal elige. Está libre el 4 de Sergio Ramos, ¿eh? Lo tiene a su disposición y lo puede elegir Alaba.
Veremos si se atreve Alaba a coger el 4 de Ramos. Y el Real Madrid, que está llenando el cerdito, y todo lo que saque en este verano tiene un objetivo: Kylian Mbappé.
Sí, porque, a ver, ahora mismo lo que el Real Madrid desea, además de aligerar la plantilla, es tener dinero, por si acaso. El Real Madrid no puede acometer fichajes este verano porque se lo va a jugar todo a una carta, la de Kylian Mbappé. Habrá que esperar a la segunda quincena de agosto, más o menos. El Real Madrid va a apurar todo lo que pueda para que, si se pusiera a tiro, porque no hay que descartarlo, que se pueda poner a tiro, porque Mbappé se enrocase y le comunicara al Paris Saint-Germain una vez más que no va a renovar por mucho que le ofrezcan, y si el PSG, viendo el panorama, decide sacar dinero por él, si ocurriese todo eso, el Real Madrid tiene que estar preparado y por eso quieren tener dinero. La operación de Varane ayudaría a aligerar fichas, a obtener dinero, como en el caso de Brahim. Pues poco a poco van sumando músculo económico para que el Real Madrid pueda estar listo en caso de que sonara la flauta de Mbappé. Esto no quiere decir que vaya a pasar, pero para eso el Real Madrid cuenta como refuerzos pues la vuelta de Gareth Bale, la vuelta de Odegaard y la vuelta de Dani Ceballos.
Ha salido Ramos, va a salir Varane, ha salido Brahim, y ahora no sé si es una petición de Ancelotti o se lo ha ordenado el Real Madrid, pero los laterales derechos van a ser Carvajal y Lucas, es decir, que sale el tercero.
Sí, también lo contaba anoche Bustillo en el Transistor, que Odriozola podría ser el siguiente que hiciera las maletas. Se puede marchar cedido también al Milan, como Brahim. Hay buena relación ahora entre ambos clubes. Habría una posible opción de compra. Y sí, es que no entra en los planes de Ancelotti. Le ha estado viendo estas dos semanas, ha tenido tiempo para valorarlo y considera que el lateral derecho, pues efectivamente, está bien cubierto por Carvajal y por Lucas Vázquez, que no es lateral derecho como si es Odriozola, pero ya le vimos rendir la pasada temporada a Gonzalo muy bien en el lateral. Así que otro que está en la rampa de salida blanca sí que es Álvaro Odriozola.
Bueno, gracias Alberto. En Barcelona, con a esta hora en juego el Clásico de Leyendas, ya se ha entrenado Depay con sus nuevos compañeros. Y ojo, hoy ha vuelto Antoine Griezmann. José Agustín Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Gonzalo. Tú lo dices, primer entrenamiento de Memphis Depay. Esta mañana ha conocido a sus nuevos compañeros y pendiente de que el próximo jueves sea presentado como jugador del Barça para las próximas dos temporadas, con una cláusula de 500 millones de euros. Por la tarde, segunda sesión preparatoria para el neerlandés, ya acompañado de tres caras nuevas en el entrenamiento, no nuevas en el Barça porque son viejos conocidos: Antoine Griezmann, el nombre del verano, Lenglet y Frenkie de Jong. Por cierto, hoy el diario L'Equipe ha hablado de un intercambio entre la Juventus y el Barça. Griezmann a la Juventus, Dybala al Barça. El club azulgrana lo niega. Más especulaciones, más rumores. La gacheta de los Sport: la Juventus quiere cedido a Pjanic, pero con una rebaja de la ficha. Y, según el rotativo italiano, el jugador está dispuesto a hacer ese esfuerzo. Y mañana vamos a ver al Barça puesta de largo en el primer amistoso a partir de las 7 de la tarde en el estadio Johan Cruyff contra el Nàstic de Tarragona. Una circunstancia curiosa: va a haber aficionados, en principio, 3.000, el 50% del aforo, pero, según TV3, la Generalitat ha recomendado al FC Barcelona que el torneo Joan Gamper, que debe disputarse el 8 de agosto contra la Juventus, se dispute sin público. El próximo lunes hay una reunión del Procicat para tomar una decisión definitiva, porque aquí la pandemia está subiendo cada vez más, los contagios, los ingresos hospitalarios en la UCI, y se cree, según el Procicat, que el fin de semana del 8, esa semana, alcanzaremos el pico. Por lo tanto, cuidado con el gamper.
Pintan muy malas cosas este verano. ¿Y qué pasa con Braithwaite?
Pues que su representante ha salido ya a la palestra para dejarle claro a Jorge Méndez que porque un agente que no tiene jugadores en el Barça debería intentar llevarse a su jugador al Wolverhampton. Dice que Martin es un jugador que está en el club más grande del mundo, que trabaja con uno de los entrenadores más importantes del mundo, que desde el primer día hasta ahora todo ha superado las expectativas en cuanto a tiempo de juego en Barcelona y bienestar en el club, y está muy contento. Por lo tanto, después de hacer unos grandes números en la Eurocopa, su intención es seguir vistiendo a azulgrana la próxima temporada. El club no piensa lo mismo.
Bueno, dicho queda. Gracias, José. En el Atleti seguimos pendientes de Saúl, pero de momento, Hugo Condés, todo parado.
Sí, todo parado, Gonzalo. Muy buenas. Bueno, el Atlético de Madrid, lo que venimos contando en los últimos tiempos, está muy tranquilo. Tiene parada la posible salida de Saúl, de la que hemos hablado, que tiene ofertas de la Premier League, porque no cierra del todo esa posibilidad del trueque, sobre todo porque tiene en cuenta que está en la decisión de nunca mejor dicho, de Antoine Griezmann. Si Griezmann se enroca y dice que solo quiere ir al Atlético de Madrid, el Barça se va a ver obligado a negociar con el Atlético de Madrid. Así que hasta que no se cierre esa puerta, de momento no hay movimientos de mercado en el equipo rojiblanco, que sigue buscando delantero, que sigue teniendo la posibilidad de salir Saúl, repito, hasta que no se cierre del todo esa posibilidad no va a haber ningún movimiento, y que sigue entrenando, preparando el primer amistoso de la pretemporada, que va a ser el viernes en Burgos de Osma contra el Numancia. Por cierto, ayer te contaba que se lesionó Savic, sí, que había vuelto a trabajar parte del entrenamiento Felipe Monteiro. Hoy incluso el club ha subido a sus redes sociales en la sesión de tarde a Felipe entrenando, así que buena noticia porque el Atleti recupera a un central que tenía un poco esa posición en cuarentena de cara al debut liguero frente al Celta de Vigo.
Pues sí, gracias Hugo. Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Palafox, ¿cómo estás?
Muy bien, a ver, te quiero preguntar por tres temas. El primero lo comentábamos con Alberto Fernández, el tema de Kylian Mbappé. Ha salido Ramos, va a salir Varane, ha salido Brahim, va a salir Odriozola. Lo contabas anoche, el Real Madrid está fiando absolutamente todo por si en agosto hubiese la posibilidad de fichar a Mbappé. ¿Hace bien el Real Madrid?
Bueno, es una política económica por encima de todo. El Real Madrid considera que no es un año para gastarse más de lo que tiene. Todos los ahorros se van a ir a la carta Mbappé por si puede llegar este año, aunque haya que pagar 120, 130, 100, por ahí, 120, 130 millones, son los que más o menos hay en tesorería y que han podido sobrevivir a la pandemia de los dos últimos años. Y si no se puede hacer la operación al final, pues esperar al año que viene que el jugador llegue gratis. Pero no va a haber, yo creo que no va a haber ninguna incorporación más si no llega esa.
Bueno, segundo tema. Sabemos que tienes muy buena relación con la Liga y por eso te quiero preguntar directamente sobre el tema Griezmann, sobre el tema Messi. ¿Nos podemos encontrar en la primera jornada de Liga? Recuerdo, 13 de agosto, viernes, ese fin de semana, 13, 14 y 15 de agosto, sin Messi en el Barcelona, pendientes todavía de que Griezmann salga. ¿Es una posibilidad o la Liga no lo permitiría?
No, yo creo que tanto Messi como los cuatro jugadores fichados por el Barça que no se pueden inscribir, le pondrán al Barça una fecha tope, le pondrán el 1 de agosto porque si no tienen que buscarse la vida. Entonces yo no creo que llegue al fin de semana anterior a la primera jornada de Liga. Estos jugadores no pueden estar ahí esperando a ver si al final hace los juegos malabares la Porta que dice y consigue el dinero para inscribirlos, el dinero para acortar la masa salarial y poder inscribirlos. Yo creo que esto tiene que resolverse antes porque habrá jugadores que se pongan nerviosos, es decir, el Kun Agüero cuando vuelva dirá, bueno, yo tengo firmado un contrato pero resulta que no puedo jugar, ¿qué hago? Y lo mismo supongo que irá Memphis, Emerson y en el caso de Messi, el que más, ¿no? Diría, bueno, yo tengo que buscarme mi vida.
Bueno, y la última, tema Atlético de Madrid, lo comentábamos con Hugo, el trueque Griezmann-Saúl está roto porque es muy complicado lo que pide el Barcelona, es muy complicado también lo que exige el Atlético de Madrid. ¿Ves a Saúl aún así fuera del Atleti rumbo a la Premier?
Sí, ya Saúl le veo fuera del Atlético, seguro, no sé el equipo, no sé si será la Premier, si será lo del Barça. Y la primera operación la veo complicada porque, según mis noticias, el Barça al principio propuso una cosa y luego se dio cuenta de que lo que proponía no le interesaba o no era o no se habían entendido bien en el primer intercambio de opiniones. y primero era un cambio a jugador por jugador sin pagar ninguno de los dos ningún traspaso, simplemente intentar rebajar el dinero con la ficha de Griezmann, y luego ya el Barcelona empezó pidiendo un dinero, y Athletic Madrid, que fue el receptor de la oferta, ha dicho que no invierte nada para la operación Griezmann, que ya tendría que hacer bastantes jeribeques para poderle pagar lo que Griezmann pueda querer.
Es difícil este mercado, segundo año de pandemia, de momento todo parado, parece que las operaciones van a ir por ese cauce, por el tema de los trueques, y veremos si al final hay un gran fichaje que no vendría nada mal para la Liga. Gracias, Enrique, un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Y en el Sevilla, José Ignacio Caballero, veremos si se confirma, pero podemos tener aquí el verdadero change del verano, José Ignacio.
Hola, muy buenas, Gonzalo. Ha saltado una noticia muy inesperada en la rumorología sevillista, y es que según el periodista Fabrizio Romano, estaría cerca de completarse una operación que dejaría dinero en las arcas del Sevilla Fútbol Club. Sería la llegada de Brian Hill al Tottenham por 25 millones de euros más variables y más el argentino Eric Lamela. Recordemos que la cláusula de Brian Hill se tasa en unos 50 millones de euros.
Y José, presentado hoy el nuevo portero del Betis.
Así es, el Betis ha presentado a Ruiz Silva. El fichaje se hizo oficial hace más de un mes, pero por el tema de Eurocopa y vacaciones ha sido presentado ante los medios esta mañana en el Benito Villamarín. Escuchamos al nuevo portero del Real Betis Balompié.
Que me motiva porque es un club histórico con una exigencia muy, muy alta, y yo sé que esa exigencia es necesaria para seguir creciendo como jugador. Cuanto a Joaquín, sí, un gran ejemplo, un gran capitán, un grandísimo jugador. También su trayecto habla por sí solo y me recibió de la mejor forma posible como un gran capitán que es.
Así hablaba Ruiz Silva sobre el recibimiento que tuvo de Joaquín en el vestuario verdiblanco. El arquero luso llega a la portería del Betis para disputar el puesto con Claudio Bravo.
Buenos porteros en el Betis. Y en el Alavés sigue el lío de Joselu. Hoy, nuevo capítulo. Roberto Bascoy, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Pues fíjate, ha sido contundente el Alavés respecto a la situación del delantero gallego. Entre otras cosas, en un comunicado exige al jugador y a su representante respeto al club, le recuerda que tiene contrato en vigor y afirma que el delantero puede rescindir el contrato de forma unilateral previo abono de su cláusula de rescisión de 20 millones de euros. Esto llega después de una entrevista del representante de Joselu, José Redondo, en Estadio Deportivo, donde según este medio dice que el ariete gallego se siente secuestrado en un proyecto en el que no confía. Te cuento, Gonzalo, que yo he hablado esta tarde con el representante, me dice que él no ha pronunciado en ningún momento la palabra secuestrado, pero la realidad es que Joselu quiere marcharse el Sevilla quiere a Joselu y el Alavés quiere sacar el mayor número de euros posibles.
Gracias, Roberto. Y en el Athletic, Luis Fernando Baranda, primera victoria esta pretemporada.
Sí, efectivamente, hoy en Wiesensur, en la localidad suiza, ha ganado el Athletic al Dinamo de Kiev por 1-0. El gol lo ha anotado Iñaki Williams. El próximo sábado cerrará esta de pretemporada frente a un rival de enorme entidad como es el Borussia de Dortmund. Y por cierto, hoy ha jugado el Athletic, ha debutado con su segunda camiseta. He tenido que pedir opinión al sector femenino de mi familia, porque no lo he dicho. Yo he dicho simplemente verde y me han añadido verde manzana.
Sí, yo creo, Luisfer, que es verde, verde manzana y verde horrible. Gracias, Luisfer. En el Valencia, un abrazo. Hoy ha vuelto Gonzalo Guedes. Esteve, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Gonzalo, buenas tardes. Primera sesión de trabajo del portugués Gonzalo Guedes. Recordemos, está en el punto de mira de varios equipos y el conjunto de Mestalla le tiene en esa rampa de salida. Bien, es cierto que el Valencia no va a regalar al portugués, salvo que llegue una gran oferta. La intención es que se quede en el conjunto de Mestalla e incluso Bordalás estaría dispuesto a recuperar para la causa al futbolista portugués. Hoy esa primera sesión de trabajo, tras esas vacaciones por haber disputado la Eurocopa, primera sesión de trabajo a las órdenes de Bordalás, al que ha conocido hoy personalmente en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Gracias, Edu. Marta Martín de Blas, resto de primera.
Pues continúan las presentaciones en el Cádiz, que sigue inmerso en confeccionar su nueva plantilla. Tras las dos presentaciones del lunes, hoy le ha tocado el turno a Tomás Alarcón. El centrocampista chileno firma por 4 temporadas más una opcional. Osasuna ha alcanzado un acuerdo con Nacho Vidal para su renovación hasta 2025, 3 temporadas más. La cláusula de rescisión de lateral pasa a 30 millones y el Valencia continúa teniendo el 50% de sus derechos económicos. Hasta 2025 también te cuento que ha ampliado su contrato Sergio Carreira con el Celta, aunque la próxima temporada jugará cedido en el Mirandés.
Gracias, Marta. Y de momento el mercado sigue parado, esperando a que empiecen a caer varias fichas del dominó. Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. En Premier League, el Arsenal parece que se está abriendo a ceder a Héctor Bellerín al Inter de Milán. Sería una cesión con opción de compra y están discutiendo los términos. Mientras tanto, la Juventus, de Decision Day, de Día de Decisiones de Cristiano Ronaldo, todavía nada, pero la Juve ya está pensando en planes alternativos. Si acaba saliendo Cristiano al Paris Saint-Germain, podrían traer a Gabriel Jesus del Manchester City y eso podría desencadenar el fichaje del City por Kane, por Harry Kane. Vamos a ver cómo se mueve en Premier League ese movimiento de delanteros, porque el Chelsea también está muy interesado en traer un 9. Querían a Erling Haaland, la primera oferta ha sido rechazada del Dortmund de forma muy clara, pero ahora van a intentar hablar con el Bayern por Lewandowski. Bueno, y lo último que te cuento,
dime.
Sí, bueno, eso van a intentar, va, eso es lo que nos filtran. Sí. Y lo último que te cuento es que Emerson Palmieri, lateral de Italia, campeón de Europa, le quiere el Napoli y ahí el Chelsea podría intentar generar algo de dinero para lo que te digo, intentar comprar un delantero.
Gracias, Mario. Y tras la Euro, Antonio Valverde, ya estamos pendientes de la selección olímpica que arranca su viaje a los Juegos este jueves ante Egipto.
Buenas tardes, Gonzalo. Sí, y ha hablado esta mañana el seleccionador olímpico Luis de la Fuente sobre cómo ha sido la adaptación de los Unai Simón, Pau Torres, Eric García, Pedri, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, que jugaron la Eurocopa y ahora forman parte de esa expedición olímpica.
Están perfectamente integrados, entrenando con normalidad, conviviendo con absoluta naturalidad con el resto de compañeros y el trabajo que están realizando es lo que teníamos previsto para unos jugadores que vienen con una carga de trabajo importante, al igual que el resto de compañeros, pues cada uno está también haciendo unos trabajos un poco específicos.
Todos ellos se unieron de forma tardía al equipo donde ya estaban jugadores como Cucurella, Mikel Merino, Brian Gil o Asensio, un auténtico equipazo que no vivió esos Juegos Olímpicos del 92, pero que tienen la ilusión de rememorar el éxito, como explicó el propio Ceballos.
Bueno, yo creo que esta pregunta le corresponde más a mí, me quedaban todavía 4 años por nacer, pero sí que es verdad que hasta que salió la lista tenía especial ilusión en jugar estos Juegos Olímpicos y a partir de ahí me iba informando de lo que sucedió en ese torneo, sobre todo el partido de la final, que se llegó a la prórroga, que se ganó ante Polonia y con un gol de Kiko, que estaba el actual seleccionador Luis Enrique, y creo que ojalá podamos repetir lo que en su día ellos consiguieron.
Y el planning sigue mañana, ya que a las 12:30 hablará Vallejo, capitán del equipo, ausente en el partido de preparación por molestias, pero al que se le espera en el debut. Y a las 5 aproximadamente harán el último entrenamiento en el estadio Atsubetsu Park de Sapporo, antes del partido contra Egipto de este jueves a las 9:30.
Muy bien pronunciado el nombre del estadio. Gracias, Antonio. 8:53, una pausita y seguimos.
La brújula del deporte.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. Toma Devisión. Devisión contiene DHA que contribuye al mantenimiento de la visión. Devisión. Consulte a su farmacéutico dietista.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Más de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Por eso, en Onda Cero y de la mano de la Universidad Europea, os queremos hablar de Buscando Vocaciones. Una iniciativa donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo. Entra ahora en buscandovocaciones.com y descubre cuál puede ser el primer paso de tu carrera. Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio.
Y antes de ir con una de las noticias del día, Marta, tenemos calendario de esa primera división que ha creado la federación.
Sí, los integrantes de la nueva categoría del fútbol español ya conocen cuáles serán sus enfrentamientos y cuándo se disputarán las 38 jornadas del tercer escalón de nuestro fútbol. Y en la primera jornada ya tenemos un duelo interesante, Deportivo de La Coruña y Celta B en el grupo 1. La categoría se estrena el fin de semana del 29 de agosto y terminará el 29 de mayo.
Y gracias, Marta. Y como decía, una de las grandes noticias del día, Chechu Lázaro, es el regreso de Dani Pedrosa.
¿Qué tal para Fox? Y un regreso que por esperado no es menos ilusionante, y es que 2 años y medio después Dani Pedrosa volverá a subirse en una MotoGP para disputar como wildcard el Gran Premio de Styria en Austria del 6 al 8 de agosto. La última carrera de Pedrosa en el Mundial fue en Valencia en 2018, el día que se despedía de su afición tras 18 temporadas en la ETE y con un palmarés de 54 victorias, 153 podios y 3 títulos mundiales en 125 y 2 y medio. Tras colgar el casco, había aceptado la oferta de KTM para desarrollar la MotoGP, siendo parte fundamental del éxito de la marca austriaca en estas 2 últimas temporadas. Ahora, a sus 35 años, Pedrosa saldrá de su retiro como piloto probador para alinearse en una parrilla del Mundial, en lo que supone un retorno ilusionante pero puntual, ya que sus intenciones no pasan por regresar como piloto permanente, aunque ya te anticipo para la Fox que la de Styria no será la última carrera de Pedrosa en MotoGP, ya que está previsto que dispute un segundo wildcard en el Gran Premio San Marino en el mes de septiembre.
Gracias, Chechu. Y ya tenemos en camino al equipo de enviados especiales de Onda Cero a los Juegos Olímpicos de Tokio, es decir, Félix José Casillas y Raúl Granado. A esta hora hacen escala en Londres. Félix, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas. Sí, como el resto de la expedición española que poco a poco se va sumando a los Juegos Olímpicos con destino Tokio. Deciros también que, aunque el fútbol, escuchaba anteriormente a Antonio hablando del fútbol masculino, lo primero en comenzar es el fútbol femenino. Esta próxima madrugada ya tenemos partidos de fútbol femenino y también de la competición de softball. Pero en cuanto a los españoles, poco a poco van llegando a Tokio. Hoy mismo en el aeropuerto de Barajas coincidíamos en la salida con el equipo olímpico de karate, dos de las grandes esperanzas de medalla para el equipo español, y escuchábamos a Sandra Sánchez muy contenta y muy motivada de cara a la cita en Tokio.
El día 5, espero que estéis todos mandando mucha energía, porque bueno, ya que no vamos a tener público, que toda esa energía nos llegue de todas las partes de España y del mundo.
Bueno, pues los componentes del equipo olímpico español llegando poco a poco, también los que ya han pasado unos días de test en otras zonas de Japón, se están acercando a Tokio, así que todo preparado, y esta mañana visita del presidente del Comité Olímpico Español a la zona de prensa, habilitada ya para que todos los compañeros podamos contar a partir de ya estos Juegos Olímpicos de Tokio.
Gracias, Félix, que tengáis muy buen viaje. Y es que, Paula Merino, faltan solo 3 días.
Eso es, faltan 3 días y parece que van a ser unos juegos que no van a estar exentos de polémica. En este caso, Ona Carbonell, que ha denunciado en redes la imposibilidad de dar pecho a su hijo Kai, de 11 meses durante estos juegos. Las opciones que le ofrecía el gobierno japonés romperían la burbuja en la que se encuentran las nadadoras, ya que la catalana tendría que desplazarse hasta un hotel y, por lo tanto, pondría en riesgo al resto de deportistas. La propia catalana y capitana ha explicado así su decisión.
Finalmente, pues he tenido que tomar una decisión muy, muy dura con mi equipo, que me está ayudando mucho, con mi entrenadora, que también me está ayudando mucho, y con mi familia, porque las condiciones que pone el gobierno de Japón son incompatibles con rendir en los Juegos Olímpicos.
Y esto era principalmente porque no sabían dónde estaba el hotel, cuántas veces tendría que desplazarse, y como hemos dicho, están siendo unos juegos muy seguros, ha ido ya varios casos de positivos y la catalana ha querido cambiarlo.
Bien hecho. Gracias, Paula. Los juegos aquí en Onda Cero, 11:30, el transistor con Aitor Gómez.
Gracias. Eran los payos, ¿eh?
Sí, los
eran
payos,
los payos. 9.8 en punto en Canarias.